Bueno, pues seguimos aquí en esta mañana especial en el Parlamento de Canarias y ahora sentada en el set una amiga de la casa porque viene del Puerto de la Cruz. Tamara Araya, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hemos venido a verte hoy aquí.
Sí, qué bien.
Eso
está
para
bien.
Para hacértelo fácil.
Cuando hay que cambiar de aire, ¿no?
Bueno, pues hoy vamos a hablar en clave autonómica, en clave canaria, porque estamos aquí en el Parlamento. Y vamos a intentar sacarte si tiene solución el PSOE a los retos a los que tenemos que enfrentarnos los próximos años. Este año que viene por delante, que va a ser electoral, que vais a tener que explicarle a los canarios cuáles van a ser las soluciones a los problemas más importante. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la enumeración de los problemas graves? ¿Cuál es el number one de nuestra comunidad autónoma?
Hombre, yo creo que ahora mismo el que más le preocupa a la gente es la situación de la vivienda, ¿no? La poca posibilidad que hay para encontrar una vivienda y sobre todo para encontrarla a un precio asequible, porque realmente vivienda vacía hay, lo que no se pone en alquiler a un precio razonable. Y esto está condicionando la vida de muchísima gente, especialmente de los jóvenes que quieren emprender su proyecto vital y se ven pues arrastrados o lastrados a convivir con sus padres o a compartir piso porque no tal. Y luego hay un segundo que a mí me preocupa mucho, de hecho lo traigo hoy al pleno, y es la situación de la sanidad pública en Tenerife.
En general o las urgencias, porque las urgencias nos habla mucho de ellas siempre, nos llama mucho la atención, porque cuando vamos a las urgencias nos encontramos con el desastre, sobre todo los que vivimos en el norte y vamos a Luca. Pero la sanidad pública en general no hemos...
Hay una diferencia muy notable de respecto a Tenerife con el resto de las islas. Primero porque es la isla con más población mayor y luego también porque acoge esa sanidad pública a personas que vienen de islas no capitalinas de esta provincia. Y nos estamos encontrando, digo, con que más allá de las urgencias, que es un desastre, existen otros problemas estructurales que tienen que ver con falta de especialistas. Pues mira,
si te digo que neurólogo, no te pongas mala de neurología, porque es que no solamente en la sanidad pública, es que es complicado conseguir una cita con un neurólogo.
Sí, sí, bueno, y con un dermatólogo, bueno, y con un pediatra, y con...
Te digo neurólogo porque es lo último que me ha pasado.
Pero en la sanidad pública, pues mira, ahora mismo hace poco conocíamos también la noticia de esos 5.000 pacientes que se han quedado en jaque por la falta de urólogos, ¿no? O sea, no podemos estar concienciando a la gente con que se tiene que hacer una campaña de prevención para prevenir el cáncer de próstata, por ejemplo, y luego no tener a 5.000 personas esperando por una prueba diagnóstica, y así podría seguir más allá de la saturación que tienen los recortes de personal y que hace que haya una sobrecarga evidente de trabajo. Yo creo que es un asunto, al final, lo que más nos preocupa a todos. El resto entendemos que lo podemos ir solucionando, pero si no tenemos salud, no podemos solucionar ningún aspecto importante de nuestra vida.
¿Se podría llegar a un consenso en tema de vivienda y en tema de sanidad, o el enfrentamiento entre las distintas fuerzas políticas que están representadas en la Cámara lo hace imposible?
Se puede llegar a un consenso siempre y cuando los grupos de gobierno acepten las propuestas de los grupos que estamos en la oposición. Y tampoco nos engañemos, aquí no hay propuestas milagrosas, somos conscientes de que hay problemas que son estructurales, como es el caso de LUC, pero esto se puede corregir no anunciando que tienes el mayor presupuesto de la historia, sino poniendo partidas dentro de ese presupuesto que ataquen directamente los principales problemas. Y es una de las cosas que le diré hoy a la consejera, ¿no? La primera parte para solucionar un problema siempre es reconocer que el problema existe. Cuando decimos que todo funciona de maravilla, que estamos modernizando, y tú vas a LUC y te das cuenta de todo lo contrario. Vamos, yo el otro día fui con mi madre y mi madre me sorprendió porque me dijo: en los baños están sucios, que esto parece un bar de mala muerte, me dijo. Y eso al final no solo tiene que ver con la salud, sino también con la dignidad de las personas, ¿no? Y creo que nosotros hemos hecho propuestas constructivas en esto. No solo hay que denunciarlo, sino también intentar poner encima de la mesa o tender manos para solucionar el problema, pero para eso al otro lado tiene que haber alguien que lo quiera corregir.
Está claro. De todas maneras, los modelos de sanidad pública-privada tienen que confluir de alguna manera, ¿no? Porque no podemos solucionar el problema solamente desde lo público. Tenemos que apoyarnos de alguna manera en la gestión privada, ¿no?
Hombre, con las infraestructuras que tenemos ahora mismo es evidente que se ha quedado pequeña, no cabe la gente. O sea, por eso la gente termina yendo a la privada. Pero también empieza a haber un cierto colapso en los hospitales especialmente concertados en las urgencias, y no solo en eso, sino también uno hasta pagando tiene que esperar mucho tiempo a veces para que lo atienda un especialista, como decías tú antes.
La vivienda es un problema estructural y no va a haber una solución a corto ni a medio plazo. Ahí yo creo que sería muy importante hacer una mesa como el del reto demográfico, sacar conclusiones y aplicarlas independientemente de quién gobierne, ¿no? Problemas estructurales que vayan encaminados, porque la solución estamos hablando de 5 o 10 años mínimo, ¿no? Más de una legislatura.
Hombre, claro, porque para empezar, construir vivienda pública no se hace de hoy para mañana, y más que los plazos dentro de la administración somos conscientes que son lentos. Pero nosotros les hemos dicho, oiga, no solo es construir vivienda pública, es comprar vivienda que ya esté construida, o simplemente pues agilizar trámites en las administraciones locales, que son las que normalmente dan las licencias. Se pueden poner encima de la mesa muchas soluciones, pero para eso tiene que haber voluntad. Estamos ya llegando al final de la legislatura y realmente no se han dado pasos claves para solventar. Y yo siempre digo lo mismo, hay una ley estatal que no es competencia, porque el Estado no tiene competencia en materia de vivienda, las tienen las comunidades autónomas, pero la gente al final no entiende de competencia, entiende de que alguien le solucione el problema. Y hay una ley ahí que permite topar el precio de la vivienda si la declara zona tensionada, pero a la vista está que aquí entienden que no hay nada tensionado porque no se produce ninguna declaración.
Es que es muy complicado. Yo cuando me planteo declarar zonas tensionadas, digo, ¿qué? ¿Del Valle de la Orotava cuáles son las zonas tensionadas? ¿El municipio completo, un barrio, los tres o cuatro municipios? Yo no sería capaz de definir dónde estamos tensionados y dónde no, porque a lo mejor el casco del Puerto La Cruz está, pero es que
están tensionados porque no se puede pagar un alquiler.
Es que entonces iríamos a toda la isla.
O sea, es que yo recuerdo el caso, un testimonio de una chica de Puerto de la Cruz precisamente, que vivía en la zona de La Vera, de alquiler, y al final lo más asequible que encontró fue en Palo Blanco, y paga 600 euros, o sea, que tampoco es que esté regalado. Y estamos hablando de familias que en muchos casos son monoparentales, que tienes que decidir entre comer o pagar una casa, y al final pues muchos acaban pues volviendo a casa de sus padres o aguantando incluso a un marido que no soportas, y que puedes tener incluso situaciones de malos tratos porque no puedes separarte, porque no te puedes independizar. Es que el problema de la vivienda va más allá, o sea, tiene unas connotaciones muy graves en la vida de la gente.
Bueno, y una cosa que también se ha hablado mucho, y yo no sé si realmente ha evolucionado, depende de quien lo informe, dice que se ha ido para adelante, ha ido para atrás, que hay financiación del Estado, que no, que la lista de espera es una y después otra. Hablo de la dependencia. Algo que afecta a pocas personas, gracias a Dios, pero cuando afecta se ve la carencia de atención que tenemos en Canarias.
Afecta a pocas personas, pero cada vez afectará más. Porque está claro, la población va envejeciendo, tenemos una pirámide poblacional invertida, es decir, cada vez hay más gente mayor y menos gente joven, nacen menos niños, por lo tanto, afortunadamente la esperanza de vida ha crecido de manera muy notable, pero eso tiene consecuencias también, y es que nos hacemos mayores y por lo tanto nos acabamos haciendo de alguna manera todos dependientes. Las listas de espera, se han falseado datos, eso es una evidencia. Hay una lista de espera tremenda, en esto sí que es verdad que es generalizado en todas las islas, pero las islas capitalinas como Tenerife y Gran Canaria evidentemente lo sufren más. Y te voy a decir una cosa, uno de los problemas que tiene la sanidad es precisamente la cantidad de gente que tiene alta médica. Y como no existe un centro sociosanitario, ni familia, en este caso, que se haga cargo, se quedan viviendo literalmente en hospitales. Me contaba el otro día una enfermera del Hospital del Sur que hay personas que han vivido más de un año en el hospital con alta médica. Y luego, una de las cosas que nosotros denunciamos es que hay dos centros en Tenerife, uno en La Victoria y otro en Guía de Isora, que están acabados y que están cerrados. Entonces, ¿cómo es posible que con una demanda tan alta de centros sociosanitarios no seamos lo suficientemente ágiles para abrirlos y para dar una respuesta no solo a las personas mayores, sino también a sus familias, ¿no? Que al final te condiciona tu vida personal y laboral, porque terminan cuidando los hijos, los que tienen recursos, pues le pagan a alguien, pero los que no tienen, pues se tienen que hacer cargo ellos directamente.
Bueno, y un tema que ha condicionado el primer tercio, incluso la mitad de esta legislatura, que hablamos del problema de la inmigración, fundamentalmente de los menores acompañados y el reparto en otros territorios peninsulares, con el problema de que se decía una cosa aquí y otra en la península, y que un partido que forma parte del gobierno de Canarias, pues tenía que defender una cosa y la contraria, ¿no? Últimamente hemos sabido que los gobiernos PP-Vox, del que vamos conociendo los primeros caminares, están diciendo que no van a aceptar a más mena. Es verdad que están llegando menos pateras y están llegando menos menores, pero aquí ya seguimos estando saturados, o sea, repartido adecuadamente, más tarde que pronto, pero yo no sé qué posición va a tomar el gobierno de Canarias participado por el Partido Popular cuando las comunidades autónomas cogobernadas con Vox en el territorio peninsular se cierren en banda a aceptar nuevos repartos de personas que estén en nuestro territorio.
Pues la misma que han tomado hasta ahora, Diego. O sea, aquí se firmó un acuerdo que luego en el Congreso se llevó a cabo y el Partido Popular votó en contra. Esto no ha tenido ninguna consecuencia en el gobierno. Fernando Clavijo, que habrá mucho de solidaridad y de exigir al Estado y a las comunidades autónomas que sean solidarias, pero tiene sentado a su lado a un partido que no lo es y que tampoco ha exigido en el resto del territorio nacional, con lo cual uno llega a la conclusión de que Manolo Domínguez tiene muy poco peso dentro del Partido Popular a nivel nacional. Y estamos viendo cómo se firman pactos de manera sucesiva después de los procesos electorales entre PP y Vox, aceptando algo que es absolutamente reprobable, como es la prioridad nacional. En lo último estos días...
Según Moreno Bonilla, es un eslogan vacío de contenido.
Bueno, ya lo veremos, ¿no? Porque a nosotros, además, como somos muy afectados por este asunto, veremos cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero lo cierto es que ninguna comunidad, y ahora mayoritariamente están gobernadas por el Partido Popular y ahora en cogobierno con Vox, está mostrando una actitud solidaria con la situación que ha vivido Canarias respecto a los menores. Con los mayores salen prácticamente a las 48 horas, pero los menores, como eran competencia de la comunidad autónoma, bueno, tú tienes que tutelarlos y evidentemente tienes que darles unas garantías de dónde van, pues vayan en buenas condiciones. Y yo creo que en ese sentido estamos viviendo un retroceso. Claro, somos muy solidarios con una parte de los inmigrantes, dependiendo del color de su piel, y luego muy insolidarios con precisamente aquellos más pobres, más vulnerables y que tienen unas condiciones de vida peores y que por eso terminan viniendo aquí, ¿no? Se nos llena la boca hablando de otros sitios que también son inmigrantes, pero luego cuando vienen estos muchachitos y muchachitas que de raza negra, pues entonces ya no nos parece que tengamos que ser tan solidarios.
En el PSOE actual hay solo dos comunidades autónomas donde el PSOE sigue siendo el primero en las encuestas. Una es Cataluña y otra es Canarias. ¿Tienen el mismo peso el PSC que el PSC de Canarias? Digo, porque Partido Socialista Catalán, el de Canarias se llama PSC.
Sí. De hecho, antes nosotros éramos el PSC también. Sí. Bueno, yo creo que Canarias... la gente en Canarias es muy consciente de los problemas y yo creo que también es muy consciente, pese al ruido mediático y el grado de intoxicación en muchas ocasiones, la gente es muy consciente que desde el Estado se están haciendo y se están aprobando iniciativas que nos han salvado la vida en más de una ocasión, porque cuando el tema del COVID, si no llega a haber sido por esas ayudas en un sitio como Canarias, que depende solo prácticamente del sector turístico, pues estaríamos todos pasando realmente una necesidad severa. Y que se están, pues mire, pues aquí hay muchos pensionistas que cobran una pensión mínima, muchas mujeres viudas que cobran una pensión. Y me decía el otro día una señora viuda, dice, oye, que yo antes cobraba 500 euros y ahora estoy cobrando casi 1000. Y el único que me ha actualizado a mí la pensión ha sido el Partido Socialista. Al final la gente aquí es consciente y es agradecida de que estamos a 2.500 kilómetros de distancia, que necesitamos ayuda, que es verdad que hay que dejar a un lado ya esos complejos de el Estado nos maltrata y demás. Nosotros no somos los pobres canarios, somos canarios, pero evidentemente tenemos que reconocer que somos una región ultraperiférica y que necesitamos más empeño y más ayuda que otras regiones.
Somos quizá la región más diferente al resto del territorio nacional, ¿no? Y necesitamos que se nos tenga en consideración esa ultraperiferia, también esa doble insularidad.
Aparte de eso, tenemos que ser conscientes de que somos vecinos cercanos a un continente como es el africano, y al final, pues lógicamente muchas de esas personas vienen a Canarias, como en su momento vinieron o fuimos más bien nosotros a Latinoamérica, y ahora, bueno, pues está produciendo el efecto contrario. Mucha gente de Latinoamérica viene a Canarias. De hecho, aquí es la comunidad autónoma con más venezolanos en este momento, y todos, si al final miramos en el árbol genealógico, todos tenemos algún familiar que vivió o estuvo en Venezuela, ¿no?
Hablando de Venezuela, y para acabar, ¿crees que al final se va a aprobar en el Parlamento la ayuda a Venezuela? Porque no se está haciendo suficientemente ágil, ¿no?
No, pero es que ya hubo un antecedente raro, sí, de mucha gente que donó y se...
Se quedó por el camino, se fue donde no tenía que irse, ¿no?
Efectivamente. Entonces, estas cosas, hombre, cuando uno quiere mostrar ayuda, la ayuda tiene que ser rápida, eficiente y sobre todo tiene que llegar a aquellos que están destinados, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar para detrás, no para estar haciéndonos totalmente todo el rato flagelándonos, pero sí para aprender de los errores. Y yo espero, porque la verdad es que es absolutamente sobrecogedor lo que ha ocurrido en Venezuela, esas imágenes que veíamos al principio y que seguimos viendo, ¿no? Y esa gente que lo ha perdido absolutamente todo.
Estamos cronificando el problema, como hemos cronificado la guerra de Ucrania, las imágenes de Gaza, ya estamos empezando a decir, bueno, claro, vamos a la siguiente página.
Sí, pero la siguiente página es que esa gente no tiene casa, no tiene familia, hay un montón de gente que estaba en una situación pobre, muy vulnerable, niños huérfanos que ahora han perdido sus padres, es decir, gente que necesita más que nunca una ayuda y que esta ayuda sea eficaz y sobre todo eficiente. Pero vamos, creo, me temo mucho que vamos a tardar en ver una reconstrucción real de un país tan rico, que es una pena, tan rico como Venezuela.
Han sido muchos años de esquilmar, en un lado y en el otro. Cuando dicen el gobierno chavista, pero es que también anteriormente ya habían sembrado, así que no viene solamente del chavismo, los unos y los otros. Tamara, no te quito más tiempo, y tienes que hacer una pregunta en sanidad. Se está bien ahí dentro, ¿no?
Se está bien, sí. Bueno, aquí se quejan de todo, ¿no? Se quejan de frío, se quejan de calor, pero bueno, se está bien, y sobre todo se está trabajando, que eso es a lo que venimos.